pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenido un día más a Gastromovida. Estoy aquí con Sandra Lozano, la que excita al pueblo, excita. ¿Te ha gustado esto?
Me ha encantado.
Los excita es como que es un poco un imperio que poco se conoce, ¿no?
Los excitas mola muchísimo. Y la
pero eran súper mano dura, ¿no? Estos
sí, eran
como
nómadas de las estepas.
Pero que les gustaba la sangre a estos, ¿no? Eran
sí,
como muy mal
pues
visto
la
de
profesora
la época, ¿no?
Que a mí me habló de los excitas en la Complutense
se
era
excitaba.
Una mujer que muy excitante, pero muchísimo.
Ah, muy excitante.
Muy excitante. Ah, vale. Y cuando hablaba de los excitas venía encuerada con una chupa de cuero, unos pantalones de cuero, pelirroja, así con el pelo liso. Bueno.
¿La palabra excitar vendrá del pueblo excita?
Yo creo que viene de la profesora de los excitas de la Complutense.
Está bien. ¿Cómo estás, Sandra?
Yo estoy bien. Yo estoy aquí con la Celia Cruz de las kombuchas, el Elvis Crespo de los guarapos.
¿Elvis Crespo?
¿Elvis Crespo?
¿Quién es que es
el
Elvis Crespo?
El de Suavemente.
Ah.
Este.
Eso es Al Presley, ya. Yeah.
Y Costello. Bueno, el Elvis Crespo de los guarapos, porque sí. Te gusta mucho el azúcar.
A ver, el azúcar me flipa. El azúcar es el motor de la vida. Es los euros.
¿Los euros?
Porque es el cambio de con lo que puedes hacer todo.
Ya. Yeah.
El azúcar. Los hidratos de carbono simples, lo mejor.
Lo mejor. Los monosacáridos.
Los monosacáridos.
¿Te acuerdas que habíamos hecho una metáfora con que tú y yo éramos un disacárido?
Sí, yo era fructosa y tú glucosa. Y después hacíamos sacarosa.
No, no me acordaba de esto. Me parece maravilloso, tendríamos que escribirlo.
Camisetas.
Que hacer camisetas.
Camisetas, sí.
Ay, qué maravilla. Ay, que tenemos que probar cosas.
Ay, sí.
No nos hemos servido.
Te voy a dar esto de aquí. Otra Limited Edition, número 25.
Madre mía.
¿Cuál es esta?
Digo que no vamos a acabar de la Limited Edition, muy limited no son.
A ver, esto de aquí. Son. ¿Qué es? Esto es una receta recuperada del siglo XI. Ah, el siglo I, un batisteri romano.
¿A quién no le va a gustar una bebida
es
del siglo XI? ¿Siglo XI?
Siglo XI.
Una cosa, cuando hiciste esto tampoco me dijiste, estoy haciendo una bebida del siglo XI. Mírate,
¿no?
El texto este.
A ver, es de un libro que es del propio libro del siglo XI.
Que ya lo sé, que ya lo sé.
Bueno, pues eso. Es un...
¡Ay, que me huele, Dios mío, esto!
Sí, es un poco como medicinal. ¿Por qué? Porque es un vino medicinal de la época.
Perdona, que no has dicho el nombre, que te he interrumpido.
El número 25.
Ya, no.
Que era un vino para
memoria.
Curar la memoria.
Uy, pues me hace falta a mí esto.
Ya, pues eso. Por eso, ¿por qué crees que esto te lo estoy dando?
¿Lleva canela esto?
No, canela no, pero lleva diferentes, como tiene toques más maderosos y toques un poquito más,
huele
más picantes.
Muy bien.
Entonces, ¿qué es? Es un vino macerado, en este caso lo hemos hecho con un guarapo, porque a mí ya sabes que el guarapo me
no, fría. No, el guarapo, o sea, tú y el guarapo...
Somos los mejores amigos.
Sí, somos mejores amigos.
Entonces, ¿qué le hemos puesto? Nuez moscada, jengibre, galanga, pimienta de cubeba, pimienta larga...
¿Pimienta de qué? ¿Has dicho?
Pero, de cubeba.
¿Qué es eso?
Es una pimienta que es como pequeñita. ¿Qué pasa? Que ahora
galanga,
decimos,
la galanga me alucina a mí.
¿La galanga el qué? ¿El nombre o el...?
Nombre.
Ah, vale. Pues todo esto que son cosas que parecen como ahora... ¡Qué exótico esto!
Sí, ya era
pues
medieval.
Es una receta del siglo XI escrita en occitano, ¿sabes? En la lengua madre del catalán.
Sí, sí.
¿Sabes? Entonces es como... ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Esta la hicimos con el restaurante Aur, nos inspiramos con ellos porque ellos tienen el concepto este que hacen exotismo de proximidad, de cosas que estaban, que ya han pasado tan de moda que se han perdido. Y parece como que ahora cuando se vuelven a introducir, parecen nuevas.
Es un súper concepto este.
Sí, a mí me gusta.
Sí.
De lo viejo nuevo.
Lo viejo nuevo.
Todo lo nuevo acaba siendo viejo y todo lo viejo nuevo.
Sí. ¡Jo! Está conseguidísimo. Es una de mis favoritas. Esta pasa a mi top 3.
Perfecto. Me gusta.
Me gusta muchísimo.
Me gusta que te sí. guste. Pues, ¿tú cómo estás, aparte de esto, Sandra?
Todo bien.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Los
todo
carnavales,
bien.
Las fiestas...
Uy, todo. Los carnavales, sí, lo he dado todo con un disfraz de marciana para mi hija. Hemos hecho una nave espacial.
¿Sí?
Sí. Y todo esto. Pero también contenta de que se hayan acabado.
Que se vean ya sí. Hasta el año que viene.
Exacto.
Bueno, pues ¿de qué vienes a hablarme?
Pues mira, hoy vengo a desmontarte otro mito. Estoy de desmontadora de mitos.
Estás con un cuchillo ahí,
pim, pim, pim. O sea, esto que se acabe ya, por favor. Las mentiras históricas que se acaben ya.
Guau, wow, cuando te metas en el mundo de fermentados, que ahí
no,
todos
ya,
son mitos.
Ya.
Todos son mitos.
Por eso no me meto. Porque
que la kombucha viene de no sé. A ver, ya. Dame los documentos
dame
estos, por favor.
Dame el registro aquí.
Dámelo.
A ver que lo vea yo. Pues bueno. Hoy te vengo a hablar del origen del champán. Vale, el origen de del champán que mucha gente lo atribuye a un personaje que se llamaba Dom Perignon.
Dom Perignon, a toda su mujer.
Y entonces se dice que Dom Perignon fue el inventor del champán, y esto no es verdad. O sea, esto es una trola. Pero invent. Trola es un invent. Completamente. Y entonces vengo a explicarte un poquito, en realidad, qué hay de cierto y qué hay de falso, ¿vale?
Sí.
Entonces, sí que Dom Perignon existió y sí que fue un personaje relevante en el mundo del vino.
Sí.
¿Vale? Y para situarnos un poco en el contexto, tenemos que hablar de la región de donde viene el Dom Perignon, de donde viene el champán, que es la región de Champaña.
Sí.
Que no sé si tú te la sitúas ahora mismo en el mapa en Francia, pero está como para arriba.
Sí.
¿Vale? Como el centro.
Para arriba a la derecha, ¿no?
No, como el centro para arriba. Ah. Más o menos, sí. ¿Vale? Es una zona relativamente fría.
Todo centro es derecha.
Exacto, vale. Entonces, bueno, Champaña era una región que vinícola desde época medieval, yo creo que fueron los romanos los que ponen ahí las vides, puede ser.
Sí.
Bueno, pero es una región vinícola en donde se inventa este espumoso que se llama champán, que bueno, ahora te contaré, pero que no hay un momento preciso. El nacimiento del champán es un proceso que al principio no se controla y que las particularidades técnicas... ¿Hay un gato?
Sí, hay un gato aquí.
Las particularidades técnicas del champán se van a comprender como a finales del 18, principios del 19, ¿vale? Pero para entender toda esta película tenemos que situarnos en el siglo XVII, nuestro querido siglo XVII.
Sí.
Un momento en el que el vino de Champaña ya era famosete, ¿vale? Porque estamos hablando de la época del absolutismo de Luis XIV, ¿sabes? Luis XIV, ¿no? Esta rey, monarquía como Dios manda.
¿Este es el rey sol?
Ese es el rey sol, este rey con sol. Esta peluca. Este rey con esta peluca.
Peluca negra, ¿no?
Peluca blanca.
¿Blanca o negra? Ah, había uno que llevaba
sudar,
negra,
¿eh? Ahora. Me hace sudar.
Pero bueno, rinchus.
Exacto. Vale, pues claro, el Luis XIV otra cosa no tendría, pero fiestones montaba por todo lo grande.
Es que se lo pasaban bien.
Se pasaban bien. Además, justo este Luis XIV tuvo la brillantez de reunir a todos los nobles franceses en la corte de Versalles. O sea, todos vivían allí. Es como estar de una rave permanente con todos tus colegas. O sea, él se llevaba a todos los nobles y los tenía de fiesta, venga, otra fiesta, y así los tenía controlados. Esto te lo digo de verdad, ¿eh? No es cachondeo.
No, sí.
Te lo digo de verdad. Entonces, las fiestas de Luis XIV eran muy importantes y supongo yo que eran como un núcleo productivo muy importante.
Sí.
Tu gato está haciendo cosas por aquí.
Sí, ahora está. Bueno, sí.
Entonces, era muy importante poder situar un producto en la corte de Versalles,
sí.
¿Vale? Entonces, en los vinos de Champaña en el siglo XVII tienen como objetivo esto, ¿no? Llegar a la corte de Versalles y ser uno de los vinos que se sirve en esas cenas. Con esto en mente, ¿no? Con este objetivo en mente, crean unos vinos bastante especiales. Por ejemplo, en el siglo XVII en Champaña aparece una cosa que se llamaba el vin gris, el vino gris,
sí.
¿Vale? Que es un vino blanco realizado a partir de uva negra. ¿Vale? Que era como esto, precisamente este artificio técnico era lo que hacía que el vin gris pues tuviese marketing, o sea, era un poquito de marketing. Pero claro, ¿qué pasa? Que para conseguir esta cosa tan loca de hacer un vino blanco a partir de una uva negra, tenías que cuidar muchísimo todo el proceso técnico de producción. Entonces, de manera involuntaria, todo este proceso técnico se mejora, entonces mejora la calidad de todos los vinos de Champaña, gracias a estas cosas como el vin gris, ¿vale?
Sí.
¿Qué otra cosa pasó en el siglo XVII en Champaña? Que fue una de las primeras regiones en adoptar la botella de vidrio.
Sí.
La botella de vidrio no se utilizaba para almacenar vino. De hecho, el vidrio no se utilizaba para almacenar prácticamente nada.
Sí.
En el siglo XVII aparecen las primeras botellas pequeñas, digamos, individuales, esféricas, que va a costar un poco que sean las botellas que conocemos hoy en día.
Yeah.
Pero Champaña es una de las primeras regiones que adopta estas botellas para introducir vino, ya en 1670. Por un lado. Por otro lado, también en Champaña son los primeros en adoptar el corcho. Porque, claro, estaba la botella de vidrio que al principio se tapaba con un trozo de madera y un trapo, pero ya me dirás tú, o sea, la estanqueidad de esto pues no era tan perfecta. Y entonces, también en el siglo XVII, unos años después, aparece el corcho que se elabora en España y en Portugal. Y en Champaña también son los primeros, una de las primeras regiones vinícolas en adoptarlo. Entonces, esta combinación de buenos vinos, botellas de vidrio y corcho, pues hace que de repente haya vinos de Champaña Pues esto ya de muchísima calidad, y de hecho se sabe y conocemos que ya a finales del 17 hay noticias escritas de este vino de la región de Champaña en Surinam, ¿no? Que ya llegaba embotellado en vidrio, ¿vale?
Sí.
Pues este es un poquito el panorama de Champaña. En este momento, siglo XVII, aparece este personaje que se llama Don Periñón, que era un monje benedictino, porque claro, a todo esto el vino todavía en esta época estaba en manos de abadías. ¿Vale? Eran los monjes quienes se dedicaban a la elaboración y quienes perfeccionaron la técnica del vino. Entonces llega este Don Periñón, que fue un monje benedictino, que llega a la abadía de Saint-Pierre y Haute-Villers, no sé, bueno, en 1668, y ocupa el cargo de maestro de la despensa hasta 1715. Entre sus obligaciones estaba el manejo de la viña y la producción de vino. ¿Y qué sabemos? Porque sí que lo mencionan las fuentes. Sabemos que el Don Periñón tenía una capacidad de degustación extraordinaria, o sea, era un tío con un paladar privilegiado, porque era capaz de hacer coupage antes del prensado de la uva. Entonces, porque ya en la época se mezclaban distintos caldos, distintos vinos, ¿no? De distintas
sí.
Zonas, parcelas,
sí.
Y tal, se mezclaban para mejorar la calidad del vino. Pero él era capaz de, degustando la uva, decir, vamos a mezclar un poquito con este, con otro poquito de este, ¿vale? Y esto era una novedad en
Un poquito Cabernet Sauvignon con un poquito de Merlot.
Un poquito de Syrah y a ver
sí.
qué pasa, ¿no? Vale, esto es, de Don Periñón, esto es,
sí.
Ya está. O sea, hasta aquí su aportación al mundo del vino, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pues que la genialidad de este personaje, que efectivamente lo fue, junto con el tema de los vinos de champaña, hizo que, pues bueno, empezara un poquito la leyenda de este señor. ¿Pero qué pasa con el vino espumoso? ¿Cuándo aparece el vino espumoso? Vale, tú sabes que todos los vinos pueden tener un poquito de gas, si se hacen
pero,
relativamente...
¿Me estás preguntando a mí? Por
no,
favor.
No, no te pregunto,
sí.
Que tú sabes que
sí,
los vinos...
Claro.
Pueden tener, se
explico,
pueden gasificar.
Explico,
sí,
o sea, cualquier fermentación alcohólica
eso
genera
es.
Alcohol y CO2. Lo que ese CO2 tú lo dejas que se vaya a la atmósfera, pero si lo almacenas herméticamente, puede generar tanto CO2 que eso puede explotar.
Claro.
Que era lo que antes aquí se llamaban els vins dels diables.
Claro,
esto
en
lo sabía.
Champaña también se llamaban así.
¿Ah, sí?
Los
vinos
vinos
del
del
diablo.
Diablo,
sí.
Sí.
Que básicamente era, tú lo almacenabas cuando aún tenía parte de azúcar residual.
Claro, porque no había acabado la fermentación.
Exacto,
entonces claro.
Cuando venía un poquito más de calorcito, la levadura se volvía otra vez a activar, pasaba de estar en estado de letargo, entonces empieza a comer parte de azúcar y empiezan a ¡boom! A explotar algunas botellas.
Exacto, pues es algo así pasó en Champaña. ¿Por qué en Champaña en concreto? Porque en Champaña hace mucho frío, entonces los vinos no terminan de fermentar.
No.
Porque llega el frío y se para la fermentación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los vinos de champaña, los principales clientes de estos vinos eran los ingleses.
Claro.
Otra vez, volviendo a hablar aquí de los británicos. Los británicos, desde Leonor de Aquitania, ¿vale? Leonor de Aquitania, esta maravillosa mujerona que, del siglo XII, que se casa con Enrique II, ¿vale?
Sí.
Y entonces los vinos de Burdeos empiezan a llegar a Inglaterra. Desde aquella época los ingleses son unos fanáticos del vino francés. Y son los mejores clientes del
Pero
vino
los
francés.
ingleses ricos, porque no creo que sea
Bueno,
un producto...
no, bueno...
Porque eran más cerveceros de cervezas stout y cosas de estas, que eran las clases bajas,
sí,
realmente.
Sí, exacto.
O sea, no creo que un vino fuera a las clases bajas.
No,
general.
Puede ser que no, exacto. Bueno, pero
sí.
Había muchos nobles en Inglaterra. Quiero
sí,
decir que
sí, sí.
El mercado de vinos de Francia e Inglaterra era bastante grande.
Sí.
¿Qué pasa? Ellos reciben los barriles de champaña y de repente los barriles de champaña se empiezan a gasificar cuando llega la primavera.
No.
Y esto, que es un defecto,
sí.
En teoría, empieza a gustarles a los británicos, que siempre han sido de gustos, pues, cuestionables.
Sí. A ver, realmente mola mucho que se te acabe de fermentar cuando te ha llegado como cliente. Eso
claro,
mola.
Entonces los británicos empiezan a pillarle gusto a esto de las burbujillas hasta el punto de que ellos,
sí.
Cuando no les llegaban con burbujas, añaden azúcar para que se hagan las burbujas, ¿vale? Entonces, son los británicos los que incentivan la creación del champán, porque claro, los de champaña decían, pero vamos a ver, si es que nuestro vino no es gaseoso, es decir, es que esto es un defecto, y los británicos decían, pues
dame
más defecto, que esto está riquísimo.
Sí.
Y ahí empieza un poco, ahí empieza, pues en champaña se empieza a entender que a lo mejor hay un nicho de mercado y hay posibilidades de controlar este proceso de por qué nuestro vino tiene burbujas y así comienza. Pero claro, es muy difícil entender este proceso y sobre todo es muy difícil controlarlo. Es decir, qué cantidad, cuándo tienes que frenar la fermentación, cuánto CO2 se puede generar para que no rompa la botella o no rompa el barril.
No.
Eso tarda mucho en controlarse.
Sí.
Entonces no hay ninguna persona responsable de esta invención tampoco. Es, es como un proceso histórico que lleva mucho tiempo.
Bueno, también sobre todo por el material del vidrio, porque es eso, a medida que se fue refinando, cada vez más hacían vidrios de mejor calidad.
También.
Al principio no aguantaba nada ese vidrio a la presión, ¿sabes? Ahora las botellas de cava aguantan hasta 7 atmósferas, que es una burrada, ¿eh? 7 atmósferas. 7 atmósferas. 7 atmósferas es 7 veces el peso que tú tienes encima, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. O sea, voilà. Aguantan muchísimo ahora las botellas de champán.
Claro, a todo esto también decir que es en 1743 se funda lo que luego se llamará la empresa Moët & Chandon, ¿no?
Sí.
Que se empieza llamando Moët & Compagnie.
¿Cómo es de compañía? Me gusta.
Sí, y es en este lugar donde ya mucho tiempo después aparece una cuvée, ¿no? Como este concepto del champán Dom Pérignon, que el primero se realizará con la cosecha de 1921, que se abrirá en 1936. Que esto es muy loco con el Dom Pérignon, ¿no? Que desde que se elabora hasta que se abre suelen pasar muchos años. No todos los años hay Dom Pérignon, ¿no? Depende de la cosecha de... Tiene que ser una cosecha excepcional y tal. Sí. Y claro, le pusieron este nombre un poco por... Pues esto, pues porque Champaña era la región donde aparecen estas burbujas y porque Dom Pérignon pues andaba por ahí y era un tipo excepcional. Pero ambas cosas históricas no están relacionadas. Así que, mito desbancado.
¡Desbancado! ¡Cazado! Perfecto. Justo, mira, Freddy de Ferran Santellas abrió la charla con esto, desmintiendo también este
¿Qué
mito.
Charla?
Una charla que dio en la Wine Week.
Ah.
Que dio en la Wine Week, precisamente. Y habló de muchas cosas, pero una de las cosas era eso, que el champán lo inventaron los ingleses y no los franceses. También en cuanto a documentos, la primera receta que se encuentra de un vino que se le añade azúcar para que haya una refermentación y se explica, básicamente
Inglaterra.
Es en Inglaterra.
Claro, sí.
Y eso. Pues muy bien, buena sección.
Gracias. ¿Qué me traes tú?
Yo hoy voy a ponerme bulliniano.
¡Oh!
Pues hoy vengo a hablar desde... bueno, de una ponencia que me he tenido que preparar para el HIP.
¿El HIP?
¡HIP! Donde voy a dar una ponencia sobre...
¿A que no la has dado todavía?
Cuando salga este podcast creo que sí que la he dado.
Vale.
Sobre qué es un cóctel, desde mi punto de vista, ¿vale? Esto, el organizador, que es Javier Caballero, que es un coctelero, para mí el mejor coctelero, vamos, de habla hispana. Realmente, él es formador, no tiene una coctelería física, pero es la hostia. Me dijo que hiciera una charla sobre esto, sobre qué es la coctelería desde mi punto de vista de fermentado. ¿Por qué?
De fermentador.
De fermentado también, porque tengo la microbiota que no veas. Entonces, me dijo eso, que hiciera desde este punto de vista, que no era yo tan coctelero.
Vale, entonces, ¿sabes? Me vas a contar tú desde tu punto de vista.
Yes.
¿Qué
entonces,
es un cóctel? ¿Puedo decir que en Wikipedia se escribió un libro sobre cócteles?
Sí.
Que redactó Marc Alpena, que es una periodista maravillosa. Le mando un súper saludo desde aquí. Porque...
Y con Marc Álvarez, ¿no? Creo también lo hizo.
Sí, creo que andaba por ahí, pero quien redactó el libro y se curró el contenido fue Marc Alpena.
Que quede claro.
Que quede claro, sí, sí.
Entonces, primero de todo, hay que entender un poco qué es un cóctel, ¿vale? Entonces, ¿tú cómo definirías un cóctel así, a vos de pronto?
Un cóctel es... pues un cóctel es una combinación de... Una combinación de ingredientes que se beben.
Vale, entonces, ahora yo te voy a dar un poco la charla y
venga,
vamos a ir tirando atrás, porque todo es cocteleable, por así decirlo, ¿vale?
¿Pero
o sea, todo es un cóctel.
Pero vamos a empezar por la definición, o sea, ¿qué diferencia un cóctel de una sopa?
Es que no.
¿Qué es un cóctel y qué es
una sopa? Por eso prefiero empezar yo explicarte un poco la historia y cuándo se empiezan a definir estas cosas, para después tirar atrás y poner en cuestión estas cosas que se están definiendo.
Venga, dale.
¿Vale? ¿Qué un cóctel? Entonces, la primera referencia que se habla es del 1806, aunque encuentran otra del 1798. La primera referencia, y un poco quien se atribuye los méritos de inventar esa coctelería, son estadounidenses, ¿de acuerdo? Donde definen en una revista, en un artículo periodístico que se llama...
¿El Macaroni Journal?
No es Macaroni Journal. Balance and Columbian Repository. pues ya está. Este es el
Balance recurso, ¿no? And Columbian Repository. Yeah. Joder, sí. Vaya nombre.
Donde definen, escriben un artículo sobre esa nueva palabra que está de moda, que es un cóctel, para que la gente sepa lo que es, que básicamente es un destilado más azúcar, más agua, más un bitter.
¿Un bitter qué es?
Un bitter es el remedio medicinal del tío John. Sí. Para que no le duele la cabeza, pues eso. Son básicamente, son extractos alcohólicos, generalmente son cosas puestas en alcohol.
Son aqua vitae.
Son aqua vitae. Son esto que se hacía en la Edad Media para curar diferentes cosas.
Males.
¿Sí? Males. Entonces esos son los bitters, que aún a día de hoy se utilizan. La angostura es un bitter.
Pero el bitter cask también es esto.
El bitter cask es esto. En su inicio estaba imitando los bitters italianos como el Campari, que eran los aperitivos.
¿El Campari también es un bitter?
Sí. Pero son diferentes extractos de hierbas alcohólicas, ¿de acuerdo? Que tú lo pones en alcohol.
O sea, es hierbas y alcohol.
Hierbas, bitter, alcohol y azúcar, generalmente, para que el gusto fuera más agradable. Pero el bitter puro es eso, muy concentrado, vale. Alcohol y muchas hierbas muy concentradas, que con una gota tú te saboreas a lo que sea.
Es como la cosa esta de la Chartreuse.
Sí, sí. Es como un Jägermeister, la ratafía, el orujo de hierbas. Todo esto realmente en origen son bitters. Está aquí el gato. Entonces,
el gato coctelero, yo creo que es que quiere un cóctel,
sí,
tu gato.
Entonces, esto es la primera definición. Antes, ya en 1798, en una viñeta satírica de un periódico, de The Morning Post Gazette, que es británico, nombran esta palabra como cóctel. Que nadie entendía.
Nombran una bebida como cóctel.
Sí, como cóctel.
Porque
igual
cóctel
a una bebida.
Es como cola de gallo.
Cola de gallo. Cola de gallo.
¿Entonces de dónde viene esto?
No se sabe. No hay documentación de dónde viene esto. Realmente se cree que es como una palabra, un poco, que por eso en esta referencia, que se decía un poco para las bebidas para los ricos, un poco para los snobs, como mira estos, que cogen partes de cosas medicinales y se las están bebiendo.
Okay.
¿Sí? Es lo que ya creo que hablé en uno de los capítulos, donde el alcohol realmente no era una cosa lúdica, los destilados.
Ya,
era
puramente medicinal. En el capítulo de la cuavita contaste esto.
Sí, que creo que es de los primeros capítulos. Bueno, no,
bueno,
lo sé.
No sé.
O de la absenta.
No, del medio.
Sí, que pasan de ser una cosa puramente medicinal a una cosa lúdica. Y aquí es cuando ya están empezando, en el 1700 y tal. Por eso yo creo que nombran esta palabra. Donde ya se hacían shows con estas medicinas y lo ponían. Vale. Entonces, esto que he hablado de la primera definición de 1806, que es destilado, azúcar, agua y bitter, hay muchos cócteles clásicos que se construyen de esta manera. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los padres de estos cócteles clásicos es el Old Fashioned. El Old Fashioned uh-huh. es un bourbon con azúcar y se diluye un poco con agua y el hielo que se va diluyendo. Uh-huh. Al final se puede poner agua o se puede poner hielo y que poco a poco se vaya diluyendo. Y se acaba con una gota de angostura. Eso es un cóctel muy clásico, que es el Old Fashioned. Pero así se construyen muchísimos cócteles clásicos.
Claro,
muchísimos.
Es como una fórmula esto, ¿no?
Sí. Entonces es eso. Destilado, de azúcar, agua y bitter. Esta es la primera fórmula que se nombran aquí. Que lo nombran.
Vale.
Pero, si tú vas tirando atrás...
Hombre, hay muchas cosas que se podrían llamar cócteles.
Espérate. Si tú vas tirando atrás, entre 1600 y 1700, se encuentran diferentes documentos de lo que es el punch.
El punch, ¿eh?
El punch. ¿Sabes claro. de dónde viene esta palabra, punch?
No.
¿De qué idioma piensas que viene? Ahora lo vas a flipar eso.
Pues del inglés.
Pues no, es del idioma hindi, en la India.
¿Ah, sí?
Sí. Cogen los británicos cuando están empezando a colonizar estas tierras y punch en hindi significa 5, el número. ¿Por qué? Porque mezclaban arak, que era un aguardiente que hacían allí, es decir, un alcohol, lo mezclaban con azúcar, es decir, le aportaban dulzor, le ponían un cítrico, limón, que le daba acidez, y lo diluían en agua y también le añadían té. Es decir, 5 elementos, donde todos ellos cumplen una función. Uno le da el alcohol, otro le da el dulce, otro el ácido, otro lo diluye y el otro le da el amargor. Esas son cómo se construye cualquier cóctel, cualquier absolutamente cóctel de una coctelería cumple estos parámetros.
¿Pero
quieres
decir que esto lo hacían los británicos en la India?
Eran remedios medicinales que les daban ellos. ¿Qué? ¿Te acuerdas el capítulo anterior donde hemos hablado de Sir Francis Drake?
Sí.
¿Qué era el draquesito?
El draquesito era aguardiente de limón.
Aguardiente de limón.
Con un poquito de azúcar.
Con azúcar,
y
menta.
Y menta.
Y ya está.
Y ya está.
Que básicamente es también esto, un poco.
Pero esos son tres.
No, bueno. Porque también después lo diluían en agua, muchas veces servía para potabilizar agua porque no lo hacías para emborracharte tanto, sino para tema medicinal, en este caso para
y
el escorbuto.
Nutritivo, sí.
Entonces... esto es un poco el cómo se forma esta coctelería, que a día de hoy aún se cumplen estos parámetros. Parte alcohólica, parte dulce, parte ácida, parte de dilución y parte de amargo.
Pero entonces el mundo cóctel es de origen anglosajón.
Aquí, buena pregunta, buena pregunta.
Buena pregunta.
Porque si tiramos un poco atrás, ¿qué hemos hablado? En España se empiezan a hacer los vinos de viaje, vinos fortificados. ¿Qué son estos vinos? El oloroso, que tú lo mezclas con Pedro Ximénez, para darle un poquito de dulzor. Estos dry sacks que hablábamos.
Sí, que hablábamos en el último capítulo.
Exactamente. Entonces eso...
Pero eso es un cóctel.
Ah, es un cóctel ya embotellado.
Ya.
Entonces... ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿a qué se le llama cóctel? Porque esto realmente es casi un cóctel en botella. Es un cóctel, es una preparación de diferentes mezclas donde tú le vas a aportar parte alcohólica, lo vas a diluir, lo vas
dulce,
a endulzar, etc. para mezclarlo todo junto.
Yeah.
Y vas a jugar incluso con temas de acidez muchas veces.
Entonces tú dirías que los sacks son de los primeros cócteles que conocemos.
Para mí, sí, pero espera un momento. Si tiramos más para atrás, vamos a entre 1400 y el 700, donde se descubre la destilación.
Tienes el Hipocras y todas
estas
cosas.
Aquí, estamos aquí. Si vamos ya a la Edad Media, vemos, hostia, los vinos especiados, que se hacían también curativos.
Claro.
Estos que hemos probado, que estamos probando ahora del vino de memoria, es un cóctel al final.
El vino de memoria,
Porque al final son diferentes hierbas que le van a aportar amargor, que nosotros lo hemos mezclado con un vino, le hemos aportado una parte de azúcar para que le quiten esto, este amargor. Y viene de ese uso también medicinal.
Ya.
Y si tiramos más para atrás, que aún no se ha inventado la destilación, se encuentran estos vinos hipocráticos, que es igual, pero sin la parte destilada.
Ya.
Entonces,
sí, es verdad, porque en el de Recoquinaria de Apicio ya hay
vinos de rosas.
De rosas que se mezcla con eso, con hierbas y con frutas y con...
Exactamente, que estoy haciendo una réplica de este vino de rosas, que lo explicaré en otro capítulo. Sí.
Vale.
Entonces, la cosa es eso, de que cuanto más nos remontamos y cuanto más intentamos ver la luz de que es un cóctel, más cuestiones realmente... me surgen. Es decir, un cóctel clásico sería el Bloody Mary. Pero el Bloody Mary, si tú le quitas el alcohol, es un gazpacho. Y si tú lo sirves en un plato, es una sopa.
Ya te estás poniendo muy ferrado.
Si te lo sirvo en un vaso, es un cóctel. ¿Sí? Entonces, un Bloody Mary servido en un bol es un gazpacho alcohólico, ya es un plato, no es un cóctel. Porque al final los elementos de construcción son un poco los mismos, igualmente. Es como, depende de la base donde partas, lo podrías llamar de una manera o de otra, ¿no?
Ya, vale, pero yo aquí, que no está Ferran Adrià, y te lo puedo decir, porque yo en la Wikipedia no podía decir estas cosas, pero no, porque tío, el contexto es importante, es decir, si el contexto es importante en la definición.
Bueno.
No es ajena a la definición. Es decir, un cóctel entiendo que es tiene la parte lúdica, es una bebida lúdica.
Pero sí, no, porque los mocktails...
Pero es lúdico también un mocktail.
Vale, pero que es al final es un smoothie, es diferentes frutas mezcladas y
Cierto.
Ya está, sin alcohol.
Sí. ¿Por qué lo llamamos mocktail? ¿Qué es decir?
No, porque bueno, que se considera un cóctel en sí. Un cóctel sin alcohol se considera un cóctel.
Sí. Pero ¿por qué no es un smoothie?
Entonces,
¿pero qué diferencia hay entre un mocktail y un smoothie?
El contexto, yo creo.
El contexto, exacto.
Vale, pero el contexto
el
es la
contexto
palabra.
El contexto y la
después...
intención, ¿no? El contexto
bueno,
y la intención.
La intención es la misma
el contexto,
que es...
El contexto, la intención y el... Y... Sí, esas dos cosas.
Entonces, la cosa es que depende eso, el contexto puede ser una cosa, puede ser otra, pero es complicado esto de entender.
Sí, sí, sí.
Entonces, quiero decir, si un cóctel puede ser cóctel y sopa a la vez... ¿Sí?
¿Puedes decirme esto con la voz de Ferran, por favor?
Cóctel y sopa. Puede ser cóctel y sopa a la vez. Yo voy a reivindicar un nuevo cóctel sin alcohol.
Madre mía.
Que es coger un caldo de pollo y servírtelo en un vaso, como hacía mi abuela.
Tú te estás flipando mucho.
Y esto realmente también sería un cóctel, ¿no?
Pues depende.
¿Por qué?
Pues depende del contexto. ¿Dónde me lo vas a servir? Si me lo sirves en el paraíso...
Pues eso.
¿Pero qué vas a...?
De tal manera que si yo te sirvo ese caldo de mi abuela en coctelería paraíso, sí que sería un cóctel. Pero si te lo sirvo aquí, yo no. Es decir, si yo ahora te estoy sirviendo este vermut, este vino de memoria, aquí, no es un cóctel, pero si te lo sirven en paraíso, sí.
No.
¡Ah!
Hay aquí
una línea tan, tan difusa, que es tan fácilmente defendible por los dos lados,
sí.
Que mi definición de que es un cóctel es, no tengo ni puta idea.
Muy bien, ¿así vas a terminar tu intervención?
Sí,
vale.
Esta va a ser mi intervención.
Pues sabes que las navidades pasadas estuve en un restaurante así icónico madrileño de cocidos, en Casa Labra, y... No, perdón, en Lardi, que me he confundido, me he ido a otro lado. Estuve en Lardi y no fui a comer, pero fui a tomarme un caldo de cocido y me lo sirvieron en una taza y le echaron un poquito de oloroso.
Entonces...
¿Y entonces eso ahora que estás pensando?
¿Qué?
Pues ya me confundió, ¿qué? Me confundió. Fue ¿qué? Una experiencia muy confusa para mí, he de pues, decir.
Es que es más, hay un cóctel clásico, que ahora no tengo aquí el nombre, pero se llamaba, creo que es Stock algo, que es como un Bloody Mary, con pero en vez caldo. De zumo de tomate se le pone caldo.
Oh,
y eso es un cóctel clásico. Entonces,
ya, ¿dónde está la frontera?
¿Dónde está la frontera? Entonces, es eso, o sea, cualquier cosa líquida es en sí ya un cóctel. Cuando tú te estás sirviendo un agua que le pones una rodaja de limón y hielo, es un cóctel, tío, ya.
Me estás flipando mucho.
Pero, hey, la estás aromatizando y la estás diluyendo, la estás enfriando, hay una intencionalidad
hay
que
una
hace
intención
que te guste
de,
más.
Sí, de
entonces,
cambiar de sabor.
Es como, oye. Entonces,
pues
al
no
final,
voy a estar haciendo yo cócteles toda mi vida y no me he dado cuenta.
Pues esto, al final tú has sido cóctelera toda tu vida y no te has dado cuenta, ¿sabes?
Esto es como lo que decía Fernanda Adrià, que el comensal cocina.
Sí.
¿Sabes? Esto de que cuando tú te llega a la mesa el filete y tú le pones sal y tal, estás cocinando,
completamente.
O te llega
yo
el pan y
con,
le frotas el tomate,
con
estás
el vermut.
Cocinando.
El vermut se está retocando hasta que tú lo tienes en tus manos.
Es verdad, porque le echas la olivita, le echas
exacto.
la naranja,
y muchas veces,
echas el hielo.
Por cada mano que pasa, le echan algún toque. Porque hay muchos bares que ya te lo ponen eso, lo estancan con un poco de una rama de canela y peles de naranja.
Sí,
después te van a poner la aceituna en el vaso justo antes de servírtelo.
Es la bebida que no acaba nunca de hacerse.
Es la que no acaba nunca.
Qué
y luego
bonito.
Tú lo orinas y sale para alimentar a los peces de Google. No, demasiado.
Sí, pues sabes que el vermut es de mis bebidas favoritas, es como una bebida familiar para mí.
Bueno, para...
En mi casa hemos bebido vermut toda la vida.
Yo también, a mí ya estoy bebiendo vermut. Bueno.
Vale, pues nos vamos a...
Secciones.
Nos vamos a una seccioncita de opinión.
Opiniones.
Vale, dale.
Perfecto, opiniones. No has hecho los deberes.
No he hecho los deberes, entonces vamos a repetir la misma escena pasada de tú vas a hablarme de una cosa que yo tengo que ver, pues coméntame por qué la tengo que ver.
Vale.
Ay,
esto
perdón, es que se me ha olvidado una referencia que tengo que hacerte.
¿De qué?
¿Te acuerdas cuando tomamos mezcal?
Sí.
Joder, que me emborraché muchísimo.
Sí, hombre,
eso no lo hemos hablado aquí en el programa.
Se puede decir que acabaste vomitando en todo el agua.
Dios mío, sí. O sea, los mezcales de Pánfilo... Vale, los mezcales de Pánfilo, o sea, nunca más, porque, o sea, estaban buenísimos y yo me puse como las grecas. Pero no sé por qué me he acordado que esta semana me he cruzado con el nombre Pánfilo,
sí.
que parece
te,
broma.
Te vino la resaca de golpe.
Me vino la resaca de golpe, pero ¿sabes qué Pánfilo significa? El que todo lo ama.
¿Ah, sí?
Sí, tío.
Es que creo que tiene que el nombre Pánfilo era como una historia de estas de como el Jaimito, ¿sabes? De en plan chiste.
Pero en castellano, España, pero Pánfilo sí. Es pan de todo, filo, amante, amante de todo, el amante de todo.
No.
Es que es precioso, o sea, llama a Pánfilo, por favor. Bueno, ya lo sabrá el hombre, seguramente.
Sí.
No le vamos a descubrir nada.
Bueno, ya no, porque tiene Alzheimer, creo.
¿En o sea, serio? Sí. Ay, pobre hombre.
Ya, joder, tío. Qué dura que eres. Bueno, entonces, sección. ¿De qué te vengo a hablar hoy? De que tendrías que haberte visto como mínimo un capítulo. Igual que yo me tuve que ver lo de Julie esa. O sea, que encima ahí me vi dos capítulos que duraban 40 minutos. Yo te he dicho de esta serie que duran 20 minutos.
Pero no pasa nada, tú ahora repíteme otra vez porque tengo que ver esta serie.
Pero voy a decir la serie primero.
Sí.
Es una serie que se llama Dragones y Mazmorras.
Es que los oyentes van a entender también mis reticencias.
Pero voy a decir por qué se tiene que ver. Simplemente ya como reflexión, ¿vale? Dragones y mazmorras. ¿De qué va?
Espera, ¿dragones?
Dragones y mazmorras.
Pero no te has confundido.
Dragones y mazmorras. ¿De qué va? Va como Dragones y Mazmorras, ¿vale? Es un manga, es japonés, en anime, que va precisamente sobre dragones y mazmorras, donde el primer capítulo, los aventureros se quedan sin dinero, entonces para alimentarse tienen que matar a los monstruos que se encuentran en las mazmorras y alimentarse de ellos. De tal manera... que hay un personaje, que es un super sibarita, que empieza a cocinar todo súper bien. Entonces, la cosa es que, de una cosa, que para mí es la gracia un poco de la serie, me he visto realmente dos capítulos, no me voy a ver más porque cansa bastante, para mí la gracia de la serie es ver de algo que es completamente inexistente que sea apetecible. Es decir, cocinan a un monstruo que es gelatinoso o a una mantícora. ¿Cómo cocinarías tú una mantícora?
Pero,
a partir de aquí, una mantícora es como un monstruo
raro.
Sí, con cola de escorpión, medio león. Entonces, tú a partir de aquí refinas tu mente de cómo cocinas. Pero esto al final realmente pero está muy
que
guapo.
Que se ve muy bien el proceso de elaboración, como lo cortan.
Y hace que sea súper apetecible. Hace que tú lo ves y es apetecible el comerlo. Vale. Te hacen de un pájaro gigante, no sé qué, te hacen pues como un estofado tal cual, hecho en el horno, con dos cocciones de la pechuga y del muslo, te hacen...
¿En serio?
Sí, sí, te lo curran muchísimo. Es todo el capítulo, los 20 minutos, es cocinar a uno o dos bestias que se encuentran.
Vale.
Entonces, mola mucho el ejercicio de algo que tú no sabes lo que es, cocinarlo.
¿Y tú crees que hay un cocinero detrás de esto?
Hay un cocinero detrás, seguro de esto. Y la cosa es que, joder, yo cuando he viajado... O muchos cocineros, en sí, cuando viajan, ya hacen esto, de que se meten dentro de un supermercado a comprar frutas y a comprar bichos que no saben qué son, y los cocinan. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que se asemeja un poco, o que piensas que se va a asemejar.
Ya.
Es decir, pues un crustáceo, pues da igual si parece una gamba o que se parece un cangrejo, que más o menos vas a ver lo que puede ir bien y lo que puede ir mal. Entonces, para mí es como este ejercicio de que tiene un cocinero, de alguien que no sabe... ese ingrediente como es, porque nunca lo ha probado, y cómo reacciona.
Cómo se apaña.
Pero sí que sabe...
Cómo puede funcionar.
Cómo puede
sí
funcionar.
Que intuye cómo puede funcionar.
De tal manera, por eso es importante no aprenderse las recetas, sino sí. Aprenderse qué es lo que están, aprender a tocar, aprender
eso
a saber.
Eso lo dice María Nicolau también.
Esto es lo más importante, es lo más importante. Yo es lo que siempre digo en los cursos de fermentados, no enseño ni una puta receta. Es todo aprender a tocar, aprender a tastar. ¿Sí? Entonces, vale, por eso pues... yo creo que es una recomendación muy acertada y muy bizarra a la vez.
Ya, desde luego. Vale, pues yo me comprometo a ver el primer capítulo y corroborar esto que dices.
¿Y
a
esto...
ver si me ha parecido apetecible el bicho ese palo que me dices.
Y esto cierra el círculo de que yo siempre digo que yo si alguna vez me convierto en un asesino en serie, sabría cómo cocinar a mis
eso
diferentes
es
víctimas.
Sociedad de la Nieve, podríamos hablar. Estuve en la Sociedad de la Nieve ahí y te habrías currado un poquito más el tema.
Hombre, seguro. Estaría ahí mirando la gente comiéndose la disgusto a la gente y a ver un momento, vamos a ver un momento.
Hago
aquí un fueguecito, un momento, lo hacemos
no,
tío,
no podían hacer fueguecito, que no tenían madera. Yo es que eso lo he pensado.
Sí, pero puedes jugar con el tema de los cortes, qué parte te comes. Tú tienes un cadáver, qué parte te comes mejor.
Claro, si no eres cocinero no lo sabes, ¿eh?
Claro, tú te comes ahí lo que sea.
Yo nalga
está muy dura, ¿eh? Muchas veces. Depende. Tienes que buscar solomillo, que tiene grasosa. Ahí, grasa entrevetada, tío.
Ya, tío, pero también el culo está más accesible.
Claro, sí, también no te vas a recrear ahí cortando. No, espera, que le cojo la parte esta que está ahí en el fondo. No, que sé lo que hago, ¿sabes? Disfrutando del proceso de cortar al que va al lado.
Pero, joder, es una buena cosa. ¿Tú qué habrías hecho ahí? O sea, para mejorar este asunto. Porque, claro, yo creo que la deshidratan, la secan, por lo menos.
No sé...
Creo que es que está deshidratada ya,
sí.
Porque está congelada.
Bueno, pero está congelada, pero no está deshidratada. Al final se te va, en tu boca se te va deshaciendo. Yo creo que la habría deshidratado haciendo como... Tú lo cuelgas como que tiende la ropa.
Ya, en
muy,
tiras.
Muy finito en tiras.
Y con el aire se
exacto, lo dejas fuera y que con el aire se vaya secando. Con
claro,
el
eso,
sol
no lo
y el,
eso no sale en la tele, no sé si alguien lo ha contado, pero eso sería lo primero, es verdad.
Sí, después, si tienen algún tipo de snack... Yo eso me lo picaría y lo rebozaría, la carne, con eso, para comértela y que al menos nosotros no hubiera tanto
gusto. No tenían snacks, tío.
En plan unos ganchitos,
ya,
¿sabes?
No tenían, no tenían. No puedes rebozar en nada. Es que, tío, esa peli y esa historia es la austeridad máxima.
La austeridad
máxima.
Total. Ya, bueno.
O sea, es que claro, no hay condimento posible.
Ya. Yeah.
Solo puedes secar.
Ya, yeah, sí. O sea, realmente sí que sin ningún lugar a duda la parte
secar
que comería
y picar,
sería,
secar y
sería
picar.
Carne. O sea, sería músculo, no sería sesos, ¿sabes? No me iría al cerebro ni cosas de para comer, ¿verdad? Simplemente eso.
¿Y caldo, rollo huesos? Tampoco.
Pero no puedes cocinarlo, ¿no? ¿Has dicho?
Ah, es verdad, no puedes. Es verdad. No, claro. Ah. O sea, que tú hubieras tirado por buenas partes de carne y secarlas.
Sí. Yo en esto...
Me está gustando mucho esto, ¿eh?
Esto, yo...
Se nos está acabando el
hay
programa
que hacer,
y...
Hay que hacer un podcast, ya un podcast aparte.
Ya, claro.
Que sea cada capítulo, que sean varios cocineros, en el que yo, por haber dado la idea, me voy a autoinvitar, donde se digan tres ingredientes y cada uno qué haría con eso. Que pueden ser existentes o inexistentes, ¿sabes?
Sí, claro. ¿Tú qué vas a cocinar? ¿Tú un dragón de esos? De mazmorras
pues
y
eso,
dragones.
Pues sí, que me den, ¿sabes? La medusa.
¿Y tú sabes qué piensa en otro concepto? ¿Qué? Me apetece mucho ir a un restaurante que no tenga ni carta, ni menú de degustación, ni nada. Que tú te sientes en la mesa y te den un entrante, un primero y un postre y ya está. Y tú no pidas nada. Y tú confíes en lo que te van a dar.
Pero esto ya hay. Ya existen.
Ya, imagino que existe, pero ¿dónde están? O sea, yo iría a esto todo el rato. O sea, mira, no quiero elegir.
Justo ahora me hicieron una entrevista para un podcast que se llama Destapat.
¿Por qué te hacen entrevistas a podcast y a mí no me hacen entrevistas en podcast?
Ay, porque yo lo mío lo toco, ¿sabes?
Ya, tío.
Yo soy famosete. Los de la picadeta no me quieren llamar nunca.
Ya, pero... a mí tampoco. Es que.
Joder, tío, nos hemos hecho demasiado amigos suyos. Ya. Ese es el problema.
Es que no apostamos
tanto. Nos llamarían si no fuéramos tan amigos suyos, yo creo.
No sé.
Bueno, entonces, que este restaurante es un sitio donde creo que caben 4 o 6 personas. Y tú vienes ahí y cada día es diferente el menú. Te hacen un poco lo que han ido investigando. Es como cada día van aprendiendo cosas y te lo van sirviendo.
¿Pero dónde está esto?
Esto está el primer pueblo casi de Valencia.
¿Ves? Pero tienes que ir a un pueblo de Valencia. O sea, esto tendría que ser más común.
Creo. Ya, pero por aquí hay el Furat en la Barceloneta, que es un restaurante así también súper austero de una barra.
Y tú vas, te sientas y te ponen
y es el cocinero y ya está. Y te va a servir.
Pero no, seguro que puedes elegir de ponme un plato, ponme dos. Yo no quiero elegir nada. Quiero sentarme y tú dame
uno. No, te vas haciendo, te vas sacando y tal. Yo cuando fui a una queima también es un poco lo mismo. Tú vas ahí y te van sacando. ¿Tiene más hambre? Te van, después te cobran lo que te
van sacando. A veces eso es porque a ti te conocen o así.
No, pero básicamente son bastante así.
Bueno, que nos enrollamos. Hay que despedir
el
capítulo.
Que nos está quedando largo solo esta sección. Venga. Adiós.
Nos vemos en 2 semanas.
Adiós.